No te marches, aún tenemos mucho que ofrecerte este verano.
Nuestro espacio semanal dedicado a la responsabilidad social corporativa más que empresas con Isabel Franco. Ha llegado el momento, aunque un poquito tarde, pero luego en el podcast no se nota.
Sí, es que como no para, Isabel es lo que tiene la cosa, pero además viene con invitada y para hablar de un plan nacional que suena muy bien, un plan nacional de empresas y derechos humanos. Cuéntanos, Isabel, buenos días.
Muy buenos días, así es. Hablamos de sostenibilidad hoy con una especialista en el sector y hablamos sobre una aprobación que ha tenido lugar por parte del Consejo de Ministros durante este verano, para que veamos que en verano también tiene lugar importante avance, en este caso en el sector de la responsabilidad social corporativa. Es el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos que ha aprobado el Consejo de Ministros este verano, como decía, y que viene a dar un paso más dentro de lo que son las iniciativas y las gestiones que la Administración Pública está desarrollando en nuestro país para tratar de reforzar y dotar de infraestructura normativa a todas las actividades y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas. Le hemos pedido a Elena Ancos, que es una especialista, como decía, en sostenibilidad, que nos hable precisamente sobre este plan que conoce más de cerca, y bueno, ella ha aceptado amablemente atendernos durante unos minutos.
Pues vamos a saludarla, Elena Ancos Franco, directora de Ágora y Ansari, especialista en sostenibilidad, como bien decía Isabel. Hola Elena, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues yo creo que lo primero, como decía Isabel, es que nos haga una valoración o que nos explique un poco en qué consiste, ¿no?, este plan, Elena.
Bueno, pues en primer lugar es un plan muy deseado porque llega después de un largo proceso de elaboración. El plan se aprobó finalmente el 28 de julio de este año y tras un proceso de elaboración que se inició a principios de 2013, con lo cual, bueno, pues efectivamente ha habido una metodología consultiva donde, bueno, pues han participado, esa participación a un amplio espectro de grupos de interés. Y bueno, pues como decía, es un plan muy deseado y que, bueno, pues ha depositado con todos sus pros y sus contras, pues grandes esperanzas, ¿no?, para la protección de los derechos humanos por parte de las empresas.
Y si se ha tardado 3 o 4 años en conseguir aprobarlo, ¿luego para aplicarlo también tenemos que esperar mucho tiempo o va a ser inmediato?
Bueno, digamos que ahora el siguiente paso, según lo establecido en el propio plan, es establecer, bueno, pues un plan de acción, un plan director, un plan operativo. El plan lo que recoge es este plan de acción nacional, unos principios generales, pero lo cierto es que ahora, bueno, pues hay que ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, bueno, se establece que en el plazo de un año, desde la aprobación, se establezca un calendario de actuación, se nombre efectivamente, bueno, pues una comisión de seguimiento. Esperemos efectivamente que no haya que esperar tanto.
Y Elena, ¿esto cómo se va a traducir finalmente a la sociedad? Es decir, ¿cómo los españoles van a notar que España se ha convertido en el 14º país del mundo en contar con un plan de estas características?
Bueno, en líneas generales es cierto que la responsabilidad social corporativa es una gran desconocida todavía en la población, ¿no?, en la ciudadanía en general. Pero mirándolo desde un lado positivo, el plan o el proceso de elaboración del plan ha contado con la participación de muchos sectores de la administración, de empresa, de la sociedad civil, con lo cual digamos que esto ya está sentando las bases para una amplia difusión y la sensibilización de la responsabilidad social en toda la sociedad civil. Esperemos también, bueno, ya así está establecido en el propio plan, que ahora, a la hora de ejecutarlo, de diseñar este plan de actuación, también se tenga en cuenta a un amplio espectro de la sociedad civil, con lo cual la repercusión de la responsabilidad social y de lo que implica en las empresas pues va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que este tipo de iniciativas siempre son bienvenidas, aunque vayan a un paso muy lento, siempre son bienvenidas efectivamente por esta capacidad que tienen de sensibilizar a la ciudadanía.
Uh-huh. Y esto es aplicable a todas las empresas, ¿no? Porque uno piensa, responsabilidad social corporativa, siempre lo decimos, en las grandes empresas, las grandes corporaciones, pero no, esto tiene que tener aplicación en todas las empresas, ¿no? Incluso las pequeñas y medianas.
Efectivamente, el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas se aplica a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, del sector, de su ubicación, ya estén trabajen únicamente en un ámbito doméstico, en España, como en el exterior, independientemente de la titularidad o el tipo de estructura empresarial que tengan, y también, naturalmente, independientemente de que pertenezcan al sector público o al sector privado.
Uh-huh.
Y las empresas van a encontrar también facilidades añadidas al contar con un plan que les va a marcar un poco la hoja de ruta del camino que deben seguir, o este plan viene a complicar un poco más el marco normativo que debe de cumplirse a la hora de aplicar la RSC.
Bueno, yo creo que el plan, y la verdad que bueno, hasta ahora la política de responsabilidad social que están siguiendo los distintos gobiernos, las distintas administraciones, es bastante amigable con las empresas. Es decir, lo que se trata es de tener a las empresas, se pretende tener a las empresas como aliadas y como enemigas, efectivamente facilitar un terreno que no es fácil, que en principio se ve como una... como algo, como un añadido a las obligaciones que ya tiene todo empresario. Entonces, lo que se trata es de conciliar las obligaciones empresariales que tienen con, digamos, unas obligaciones adicionales, ¿no? Digamos, de unas obligaciones en principio éticas, pero que pretenden calar hondo. Entonces, el plan efectivamente está concebido sobre todo con, básicamente, como normas de sensibilización, de formación a las empresas, de capacitación, y yo creo que está concebido en unos términos que van a ser de muy fácil implementación en empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño.
Podemos decir entonces que la Administración Pública ha dado un paso más en ese acercamiento a la recomendación o posible obligación futura de la implantación de la RSC en la empresa en nuestro país.
Sí, la Administración Pública y también todos los grupos que han participado, ¿no? Como decíamos antes, ha sido un proceso participativo y afortunadamente, bueno, pues todos han tenido su granito de arena. Es cierto, efectivamente, bueno, pues que siempre va a haber críticas y, bueno, un plan, sobre todo de estas dimensiones, con estos impactos y sobre todo con un proceso participativo tan amplio, nunca puede ser del gusto de todos, pero es un primer paso muy importante.
¿Por qué las empresas del IBEX 35 son el primer destino, el primer objetivo?
Bueno, tradicionalmente, según el tenor del plan, no van, o sea, el plan va a estar dirigido a todo tipo de empresas. Lo que ocurre es que tradicionalmente, digamos, las empresas del IBEX 35 tienen una capacidad de repercusión de sus políticas muchísimo más grande y una capacidad de sensibilización, lo que llamamos el efecto paraguas, mucho más que pues una pequeña mediana empresa, efectivamente, aunque estas últimas representen el 90% del tejido empresarial español. Es decir, las repercusiones de cualquier impacto medioambiental, social, de un Inditex, de un Mango, de una empresa, de una multinacional, por ejemplo, del sector alimentario, Unilever, Kraft, etcétera, son muchísimo mayores a nivel de repercusión también mediática y en la sociedad civil y en sus impactos también cuantitativos y cualitativos que las pequeñas. Entonces, digamos que las acciones que tengan o que implanten en materia de responsabilidad social corporativa o de protección de los derechos humanos las empresas del IBEX 35 va a tener también una repercusión mucho mayor en sentido positivo, un efecto, digamos, didáctico mucho mayor sobre el resto de las empresas.
O sea, ellas darán ejemplo.
Claro. Efectivamente, justo.
Y Elena, ¿podemos dar algún ejemplo de algo que tengamos que corregir o que veamos cambiar en España en los próximos meses o años?
Uf, esa pregunta efectivamente muchísimo, pero desde un punto de vista, digamos, de qué ámbito legislativo, de sensibilización, de administración pública,
de derechos humanos, por ejemplo, es decir, podemos, en la línea un poco de la normativa aprobada, por ejemplo, en el artículo que Elena publica en agorarsc.org, que es el blog donde ella publica sus reflexiones e informaciones sobre las últimas noticias, finaliza diciendo los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente de las empresas del IBEX 35. ¿A qué se refiere esa afirmación?
Pues mira, básicamente, se realizan varios estudios anuales sobre las políticas de reporte, de impactos de las empresas del IBEX 35 y efectivamente, digamos que los derechos humanos siempre figuran como un sector donde, bueno, pues se han generado más denuncias, donde, digamos, el nivel de protección todavía deja mucho que desear. ¿Por qué? Pues sencillamente, muchas veces no porque no se quiera desde la propia dirección de la empresa, digamos, no haya voluntad, sino porque las cadenas de valor y de producción de las actividades de estas empresas suelen estar muy externalizadas, suelen ser tan complicadas, es muy difícil controlar estas actividades en todos los países donde operan. Es decir, controlar a todos los subcontratistas de estas empresas, qué es lo que están haciendo, es muy costoso, requiere pues de visitas in situ, de acuerdos, es decir, es un proceso muy, muy complejo, ¿no? Entonces, esperemos que este plan efectivamente venga a poner, bueno, pues a sentar los pilares para un desarrollo, mejoras sustanciales en ese ámbito. Tengo bien entendido de que va a ser un proceso efectivamente pues, de aprendizaje y un proceso muy largo, ¿no? Pero si tuviera que destacar una cosa, digamos que lo difícil y digamos donde va a estar la piedra de toque de la implantación del plan va a ser en el establecimiento de los incentivos, ¿no? Para las empresas. Es decir, cómo es un plan voluntario, sobre todo concebido en términos pues eso, de sensibilización, de vigilancia por parte de las empresas y de los poderes públicos. Pero si queremos implicar más a las empresas, la clave va a ser establecer un buen sistema de incentivos y de vigilancia por parte de la administración para que efectivamente se cumplan y las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y al mismo tiempo se sientan motivadas para hacer más y hacerlo mejor.
Bien, entonces es importante porque no solamente va a afectar a España, sino que puede ser que a través de las grandes empresas españolas también lleguemos a otros países todavía en vía de desarrollo.
Eso es.
Efectivamente, efectivamente.
Estaremos muy pendientes de este plan, ¿verdad, Miguel?
Claro que sí.
Cómo se desarrolla en tiempo como este con Isabel Franco.
Y agradecemos muchísimo a Elena Ancos toda la explicación que nos ha dado, que nos ha puesto al día de esta decisión del Consejo de Ministros de aprobar el Plan Nacional de Empresas. Pues muchísimas gracias, Elena.
Muchas gracias a vosotros.
Encantados. Hasta otra oportunidad. Buenos días.
Buenos días.
Adiós, señor.
Isabel Franco, pues como siempre, agradecidos y esperando la siguiente comparecencia.
Que será justo después de la romería y vendremos, trataremos ¡olé! De motivarnos, ¿verdad que sí?
¡Hombre!
Con la Virgen de la Fuensanta.
En la romería nos veremos, ¿eh? Porque
¿seguro?
No falta Isabel nunca, nosotros tampoco. O sea que
imposible.
Ahí estaremos.
Muy así bien.
Es.
Y disfrutaremos de la feria. Isabel Franco, gracias. Hasta la próxima semana.
Siempre. Adiós.
Onda Regional, la radio de todos.